¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los falsos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Os habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola, hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera y en Segunda División. La tercera jornada de la primera división del fútbol español en la Liga Santander. Tenemos dos partidos previstos para este viernes. El primero en el estadio de Girona ya tendría que haber comenzado porque estaba previsto a las 8 de la tarde. Ha empezado ya el Girona Celta de Vigo en Montilivi. José Luis Gil, muy buenas.
Muy buenas, Fernando. Muy buenas. Tiempo de Juego. Sí, señor. Rueda ya el balón en este feudo del Municipal de Montilivi. Aquí cerramos la jornada 2. Aquí abrimos la jornada número 3. Un minuto, primer tiempo. Girona 0, Real Club Celta de Vigo 0.
Y después a las 10 de la noche, en el Benito Villamarín, y con las palancas, en este caso béticas, el Betis Osasuna. Para mañana, desde las 4 de la tarde en Tiempo de Juego, 3 partidos. Elche Real Sociedad a las 5 y media, Rayo Vallecano Mallorca en Vallecas a las 7 y media y en el Derby del Sur a las 10 de la noche, mañana sábado, Almería-Sevilla. Otros 3 partidos tendremos el domingo, 5 y media de la tarde, Getafe-Villarreal, 7 y media de la tarde, Barça-Valladolid en el Camp Nou y a las 10 de la noche, cerquita de allí, Español-Real Madrid. Desde las 4 de la tarde el domingo también Tiempo de Juego. Y el lunes desde las 8 Tiempo de Juego con Paco González, porque el lunes hay 2 partidos. 8 de la tarde en Cádiz, Cádiz Athletic de Bilbao. Y vaya partido que va a cerrar la jornada el lunes a las 10 de la noche en Mestalla, Valencia Atlético de Madrid. 4 días para la tercera jornada en Primera División, también 4 días para la tercera jornada en la Liga Smartbank, en la Segunda División del fútbol español. Empezando en mi tierra, en Castilla-La Mancha, Albacete-Huesca. Voy a saludar a Antonio Sánchez. Hola, Antonio, compañero, muy buenas.
Hola, Fernando y familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Saludos desde el Carlos Belmonte en una tarde-noche desapacible, con lluvia, con granizo, con un fuerte viento que nos ha acompañado desde minutos antes de las 7 de la tarde y que ha hecho incluso peligrar el comienzo de este partido. Vamos a ver si se puede completar porque sigue lloviendo y granizando intermitentemente aquí en el Carlos Belmonte. Lo estrictamente deportivo, el Huesca, que busca su primera victoria de la temporada ante un Albacete que quiere conseguir el primer triunfo del año ante su público, hoy escaso por las inclemencias del tiempo. Camino del minuto 4 de juego en el Carlos Belmonte, marcador Albacete 0, Sociedad Deportiva Huesca 0.
Es un partido pasado por agua, Antonio, y es un partido especial porque es tu último partido en Tiempo de Juego, Antonio.
Muy buena la pregunta, la respuesta es ok, efectivamente, mi último partido. Y curioso, Fernando, Comencé temporada 80-81, junio del 81, en el Segalar, en Binéfar. Primer partido que yo retransmití para Copia Albacete. En ese partido, bueno, perdí el Albacete, eso es ya lo de menos, es anecdótico. Pero es que, ojo, que está atacando ahora mismo el Huesca. Pero es que voy a terminar con otro equipo de Huesca, el de la capital. Es decir, comencé en el 81 con un equipo de Huesca, con el Binéfar, y termino con la Sociedad Deportiva Huesca.
41 años después, ¿qué cosas tiene?
1.400 partidos, uno arriba, uno abajo.
A ver si por lo menos lo disfrutas.
Gracias.
Conta Antonio Sánchez del Albacete Huesca a partir de las 10 de la noche, en tiempo de juego también, desde Cartagena, Cartagena-Zaragoza. Tenemos cuatro partidos mañana sábado en segunda división. 5:30 de la tarde para el Sporting de Gijón-Burgos. A las 7:30 dos encuentros, Lugo-Leganés y Mirandés-Málaga. Y a las 10 de la noche, Levante-Tenerife. Para el domingo, tres partidos. Racing-Oviedo a las 5:30. Eibar-Ponferradina a las 7:30 de la tarde. Y a las 10 de la noche, Ibiza-Alavés. Y el lunes, dos partidos. A las 8 de la tarde, Granada-Villarreal B. Y a las 10 de la noche, Las Palmas-Andorra. Tengo ciertas dificultades para entender mi letra, lo cual es una cosa que me empieza a preocupar. En la jornada de fútbol internacional ya ha empezado un partido en la Serie A italiana. De hecho, es que está terminando el Monza 1, Udinese 1, al que le queda un cuarto de hora para el final. Muy buen partido en el Olímpico de Roma a partir de las 9 menos cuarto de la noche, en 40 minutos, Lazio-Inter de Milán. En Alemania tenemos un Friburgo-Bochum a las 8:30 y en la Liga Francesa a las 9 de la noche, Ajaccio-Lille. Venga, más cosas que hay que repasar, muchas, que han pasado en esta jornada de viernes 26 de agosto de 2022. En el Barça, por ejemplo, la Liga ha dado el ok, para mí de forma sorprendente, al Barça para inscribir a Koundé, el ex central del Sevilla. Pensábamos que hacían falta más palancas, en lo que viene contando Pedro Morata en la información de COPE en los últimos tiempos. Eso pensaba la Liga, pero el Barça ha tocado cositas. La salida de Umtiti a Turquía, el contrato de Pablo Torre con el filial y las rebajas salariales de algunos pesos pesados de la plantilla le dan al Barça la posibilidad de inscribir a Koundé. En el Real Madrid, Rodrigo y Kroos se han entrenado hoy con el grupo. No van a tener problema para estar el domingo ante el Español. Español-Real Madrid a las 10 de la noche. Y Odriozola y Vallejo siguen al margen. Hoy se ha sorteado la fase de grupos de la Europa League. Tenemos dos equipos españoles que la van a disputar. En el grupo C ha caído el Betis, con la Roma de Mourinho, el Ludogorets de Bulgaria y el HJK Helsinki finlandés. Y en el grupo E ha caído la Real Sociedad, con el Manchester United, con el Sheriff Tiraspol, que la temporada pasada ganó en el Bernabéu en Champions, y con el Omonia Nicosia de Chipre. Hoy hemos tenido también sorteo de la Conference League. En el grupo C está encuadrado el Villarreal de Unai Emery, con el Hapoel Beersheba de Israel, el Austria-Viena de Austria, lógicamente, si no sería noticia, y el Lech Poznan de Polonia. Noticias del mercado de fichajes, fundamentalmente tres. La primera de esta mañana es una confirmación. Alexander Isak se marcha al Newcastle. Va a costar 70 millones más 5 en variables, que son los que recibe la Real Sociedad. La segunda noticia es de esta tarde. De hecho, es de hace un ratito. Es noticia confirmada por la cadena COPE. Juan Milatasa, el delantero del Castilla, se va cedido al Getafe. Y en Cádiz ya ha llegado Bongonda. Firma por 4 temporadas, viene del Racing Genk y el Cádiz paga por él unos 3 millones de euros. Dos noticias de fútbol femenino. La primera es buenísima y es de la pasada madrugada. Estábamos animando todos a la selección española femenina sub-20, que se ha metido en la final del Mundial. Le ganó ayer 2-1 a los Países Bajos y jugamos la final contra Japón el lunes a las 4 de la madrugada. También hay convocatoria de la selección absoluta femenina para los dos últimos partidos clasificatorios para el Mundial, ante Hungría y ante Ucrania. España ya está clasificada. Vuelve Jenny Hermoso a la convocatoria y se caen esta vez de la lista Sheila García y Claudia Pina, además de Marta Cardona y Aitana Bonmatí, por lesión. En ciclismo, ha ganado la séptima etapa de la Vuelta Ciclista de España mi paisano,
con Kense.
Jesús Herrada, del Cofidis, que ha sabido rematar una fuga que ha llegado destacada, logrando así su segundo triunfo en la Vuelta. Ebenepoel es el líder, el que porta la malla roja, se dice, de la Vuelta, ¿no? Mayor rojo. En Fórmula 1 tenemos este fin de semana el Gran Premio de Bélgica. En los libres, Carlos Sainz ha sido el más rápido y van a salir del fondo de la parrilla por haber cambiado el motor Verstappen y Leclerc. Tenemos Mundial de Tokio en bádminton. Ha caído Carolina Marín en cuartos de final ante la japonesa Yamaguchi, que es la vigente número uno del mundo y campeona mundial. Y en atletismo tenemos que señalar, nos ha dicho José Luis Gil, tres citas pendientes en la Diamond League de Lausana, del 1500 masculino con García Romo y con Gonzalo García, del 3000 obstáculos masculino con Dani Arce y del 4% relevos femenino. Ahí va, ya hay un cambio en Girona, Gil.
Sí, sí, porque se ha roto ya Ángel Herrera y claro, estábamos sorprendidos de que con solo 4 días de margen Michel Sánchez hiciera solo un cambio en el 11 y obligado por lesión. Y el primero que ha caído físicamente es ya Ángel Herrera. Joaquín Vacigalupo, muy buenas.
Buenas tardes. Hola, Evangelio Gil. Así es, estaba ya Ángel haciendo señales, le decía no puedo más. En la banda calentaba a Ramón Terrazzi y en este momento se está efectuando el cambio. Con todo el aplauso de la gente se retira el venezolano ya Ángel Herrera, dorsal 21. Entra en su lugar canterano Ramón Terrats con el dorsal 8.
Enseguida estamos allí, pero falta repasar cómo podéis comunicaros con nosotros, los oyentes, que son una parte muy importante de este programa. En Twitter somos @TJCope, somos Tiempo de Juego en Facebook y somos Tiempo de Juego Cope en Instagram, en TikTok, en Twitch y en YouTube. Y además nos podéis escribir al WhatsApp y al Telegram. ¡Hola, Mansilla!
Hola, Evangelio, hola, Tiempo de Juego, Telegram y WhatsApp, que es el 677-580-461.
Las 8 y 12 de la tarde, una hora menos en Canarias. Está todo listo hasta las 11 y media, que vamos a enlazar con el partidazo de Cope hoy con Joseba Larrañaga. Así que habrá oasis de libertad, supongo. En cope.es, en las emisoras Cope Más, en la aplicación de Tiempo de Juego, en todos los sistemas de cariño, que diría Pepe Domingo Castaño, hasta las 11:30 es tiempo de fútbol, tiempo de deporte, es tiempo de juego.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Se ha marchado ya Ángel ya en el Girona lesionado, o Gil?
Sí, señor. Se ha marchado ya Ángel Herrera. Ha entrado Ramón Terrats, tal y como decíamos. Y lo que pensábamos al principio, yo personalmente no tengo ni puñetera idea de fútbol. Vengo aquí a Girona convencido de que entre lunes y jueves y viernes, solo 4 días de margen, Michel va a refrescar el 11. Lo refrescó por imperativo de lesión. Vamos con esos 11 iniciales, si te parece, Evangelio. Los
adelante.
Tiene, cómo no, Joaquín Vacigalupo.
Así es, como decíamos, un solo cambio había en el once inicial, había entrado Ureña por el lesionado Rorro Riquelme y eso quedaba así, cambio de sistema con línea de cuatro en defensa, Juan Carlos en portería, Jean Couto en el lateral derecho, Santi Bueno y Juanpe centrales, Miguel Gutiérrez lateral izquierdo, en el doble pivote estaban David López y Aleix. Y en las bandas estaban, por supuesto, Ureña y Yangel, lo que decíamos. Ahora entró Ramón Terrats por él. Arriba en la doble punta se mantenían Cristian Estuani y el Tati Castellanos. En el Celta también un cambio, también obligado. Paciencia que no llegó, está tocado, está en el banquillo, pero no estaba para ser titular. El resto se mantienen. Marchesín en portería, línea de cuatro en defensa. Hugo Mayo, Josef Aidó, Unai Núñez y Javi Galán. De pivote Renato Tapia. En la triple media punta, Servi, Fran Beltrán y Óscar Rodríguez. Y arriba, Iago Aspas y Carlos Pérez.
Voy a
la anécdota, la ocasión. Dale, más Gil. Clara del partido, a los 10 minutos, una cesión de Juanpe, menos mal que estaba atento, no bien colocado del todo Juan Carlos el portero, pero sí atento para llegar apuradillo y que el balón no traspasara la línea de gol.
Que digo, que voy a saludar a mi gente. Está por ahí para comentar el partido Javi Casquero. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y el maestro Luis Ángel Duque. Hola, maestro, muy buenas.
Hola, buenas Mister. Tardes.
Pareja, de hecho, os podríais haceros ya, porque sí, estáis sí. Coincidiendo, ¿no? Las últimas semanas.
Dupla, ¿eh? Yo como soy ambidiestro, me da lo mismo.
Y Javi se adapta a todo, es un tío...
Yo también.
Muy elegante, o sea que es pareja de hecho ya Javi Casquero y Luis Ángel Duque aquí en Tiempo de Juego. Ha venido al estudio de Tiempo de Juego con la camiseta del Slovan de Bratislava nuestro querido Pedrito Números, Pedro Martín. Hola, Peter.
¿Qué pasa? Buenas noches a todos.
¿Me explicas la historia de la camiseta del Slovan de Bratislava?
Es muy rápido, sí. Ya sabes que hago un viaje olímpico cada 4 años. Y entonces el último fue a Bratislava y ahí me compré la camiseta del Slovan Bratislava, que es el equipo más representativo de esa ciudad. Y una banderita de Eslovaquia.
Una banderita de Eslovaquia, pim, pim, pim.
Esa es pequeñita, tiqui.
Vale, tiqui, del Cerro Grande, que arbitra el Girona Celta. ¿Me dices
sí.
algo? Que no
sí.
sepa yo.
Sí, que
sepa
es yo. Un buen árbitro, pero la temporada pasada fue bastante mala para los que es él. Y el primer partido de esta liga también.
Está en el VAR Mateu Laoz. Y el partido lo da Dazón. Todavía Tiempo de Juego no está en las opciones de Dazón. Como diría el otro, estamos trabajando en ello. Pero lo que pueden hacer es escucharlo a través de la aplicación de Tiempo de Juego y ponerle unos 20 segunditos de retardo, que es más o menos lo que va a llevar. ¿Está para el partido, no, Gil?
No, está en marcha el partido.
Ah, vale,
porque
perdón.
No tienes 20 segundos está... no, de retardo. El balón está no... en juego, lo tiene en zaga el Celta de Vigo.
Vale, no, es que estaba viendo a Mitchell. Ah, vale, que lo tengo en otra tele. Vale, perdón. Estaba viendo a Mitchell discutiendo con el árbitro, digo, está parado, pero no.
Se había parado, sí, antes Evangelio estaba Hugo Mayo antes en el suelo, lo que pasa es que Gil no tiene condescendencia. Fue hace unos segundos, sí.
Pero has pagado el recibo, ¿no, Evangelio? ¿Has pagado el recibo?
Creo que sí.
Vale.
Creo que sí. Pero vamos, si se me va la tele en cualquier momento, ya me lo cuentas.
Para que sincronices, Jan Couto acaba de recibir de Santi Bueno y la suelta otra vez para Santi Bueno.
No, sí, escucha, que es cosa mía de mi cabeza, que es que estaba mirando para otra tele. Lo que estoy viendo es en directo en Albacete, Antonio. ¿O ya termina el partido?
No. El partido, por supuesto que sí. Además, ha cesado ahora mismo de llover y acaba de ver la primera tarjeta amarilla del partido. Un jugador del Huesca, Soco concretamente, la ha mostrado el cántabro Cordero Vega. 16 de juego ya en el Carlos Belmonte. De momento no se mueve el marcador, pero ya ha habido un par de ocasiones. Albacete 0, Huesca 0.
Girona Gil.
Pues ahí estamos, en el 15 y medio del primer tiempo, en el tiempo de juego de la cadena COPE, con los recibos pagados, con el matrimonio de hecho Duque Casquero, con el otro matrimonio de hecho Gil Vacigalupo y con la pelota en poder del Celta
y
de
Pedro Vigo. Martín Evangelio también puede ser un...
Sí, el único que debuta en Montilivi es Sito Ramírez, nuestro compañero técnico, que está el hombre pues de momento viendo un partido que no es lo mismo... que el Girona Celta del otro día. Cuidado, hay ese balón en defensa. Cuero retrasado para Juan Carlos. Patea al arquero del Girona con pierna derecha. Viene desde atrás Javi Galán. Quería meter otra vez balón en el conjunto de atacantes del Celta de Vigo. Banderol arriba, protesta el pueblo. Joaquín, no hay gol.
Dame un segundo que hay gol en Albacete, Antonio.
Gol, 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 gol. Gol del Albacete. A la tercera ha sido la vencida. Le pegó a media altura Juanma. El balón al fondo de la portería. Inaugura el marcador el Albacete Balompié. Albacete 1, Huesca 0.
De momento está movido el partido de segunda división porque hay ocasiones en Albacete y hay de momento un gol. Poquita cosa que se mueve en Girona, decía, ¿no, Gil?
Sí, porque esto es muy diferente. El Girona mantiene la iniciativa, quiere llevar el balón a la portería de Marchesín, pero el Celta no es el Getafe. Al Celta sí le dura el balón cuando lo tiene y se acerca con asiduidad a la portería de Juan Carlos. Por cierto, que no hemos comentado, 24 grados de temperatura en Girona.
A punto.
Estamos contentos porque la previsión era que nos íbamos a mojar y de momento no nos estamos mojando.
Bien.
¿Y de pueblo cómo andamos, Joaquín?
De pueblo, la verdad que la entrada es bastante buena. No sé si se llega a las 10.460 personas que había el otro día. Cuando tengamos el dato, por supuesto, lo comentamos. Pero sí que es una buena entrada. Además, recordemos que este año Montilivi tiene más capacidad que en años anteriores por las gradas supletorias que agregaron para el regreso a primera.
Entonces, ¿cuándo a punto has dicho, Joaquín, perdona?
Yo te diría que vamos a estar entre los 9.500 y los 10.000.
Pero apúntalo, 10, que entiendas tu letra, ¿eh?
No. Y tampoco confíes,
no, no garantizo rato... nada.
No, yo tampoco, no te preocupes, Evangelio.
Juega Santi Bueno, atrás para el guardameta Juan Carlos. Hoy sí está encontrando dificultades el Girona a la hora de meterle mano a este Celta de Vigo, que empezó empatando con el Español, perdiendo contra el Real Madrid, que comparece por tercera vez en la Liga, primera fuera de casa. Balón para Carlas Pérez, escolado a punta derecha, viene cerrando por allí Ureña. Carlas Pérez aguanta el cuero, suelta atrás para Hugo Mayo. Hugo Mayo suelta para Tapia, cerquita de la frontal del área. De nuevo la combinación para Carlas Pérez, busca el individual desde la lateral del área, probaba el disparo, se estrelló en uno de rojiblanco, todavía ese balón vivo, lo caza Renato Tapia. Tapia que dispara, tropieza en Miguel, juego parado, fuera de juego, libre indirecto.
Así es Renato Tapia, ahora el que está en el suelo, se queja por una acción con Juanpe en la que los dos saltaron al cabezazo y de momento el jugador del Celta sigue tendido en el suelo.
Lo que está claro, Duque Casquero, es que esto no es lo del otro día,
Hombre, en principio no, porque el Getafe la verdad estuvo yo creo que muy perdido y muy blandito, cosa que a mí me extrañó, pero bueno, el Girona lleva todo el peso, el Girona tuvo ocasiones y cuando el Getafe quiso reaccionar yo creo que ya era demasiado tarde. Hoy la cosa no pinta igual, afortunadamente.
Hoy estamos viendo una bonita lucha por la posesión, ¿no? Viendo qué equipo es el que quiera llevar la iniciativa, con una presión adelantada de los dos equipos, con estructuras muy similares, en el que Girona cambia esa línea de 5 con una línea de 4 y por ahí igual en centro de campo. Y de momento se están preocupando más por ver quién lleva el dominio que quizá por buscar la portería rival, donde apenas ha habido ocasiones.
El disparo de Alés, tropezó en un defensor en Unai Núñez, queda el cuero vivo en ataque para el Girona, banda derecha, la va a volver a cazar Alés cerca del pico del área, la templa con la pierna derecha buscando el segundo palo, aparece Ureña, la dejada buscando al Tati Castellanos, rechaza Aidó, segunda jugada para el Girona, Miguel Gutiérrez, carril izquierdo, cierra por allí Óscar, entre dos de la fábrica anda el juego, cuero atrás para David, hoy incrustado en ese doble pivote, en esa sala de máquinas del conjunto de Michel Sánchez, vuelve a elaborar en ataque posicional el Girona, pelota atrás para Santi Bueno, Santi con Juanpe a la altura de la divisoria, viene allí ya para presionar Carlas Pérez, de nuevo Santi Bueno entrando en campo rival, suelta para Jan Couto, pegado a línea de cal, por allí tapa Cervi, balón para Les, cambio de perfil, al otro lado el balón, para que lo toque de primeras Miguel Gutiérrez buscando a Ureña, el balón rechazado por Óscar Rodríguez, patadón para arriba, directamente a los dominios de Juanpe, que la echa al suelo y la pone atrás para Juan Carlos.
Nos han enseñado la imagen del banquillo del Girona y estaba Yángel con una bolsaca de hielo el hombre, bolsaca que hace unos tiempos estaba muy cotizada, ahora no sé si se ha recuperado el tema de la...
Es verdad. La inflación de los hielos, ¿verdad?
Fatal, el tema.
Sigue mal.
Horrible, horrible. Hace mucho que no haces botellón.
Pues la... Sí, es corte. aproximadamente unos 15 años. Pero vamos.
Bueno, que no sé si es legal, pero...
No, hombre, en una casa se puede hacer.
En una casa sí.
Si no molestas mucho, se puede hacer. Que digo que tenía una bolsa de hielo muy grande, Joaquín...
¡Ojo al remate! ¡Detiene Marches y le quedó el cuero! Templadito y suave a Cristian Estuani. No pudo dibujar el remate que quería el uruguayo. Remate flojito a las manos de Marchesín.
Que parecía muscular, para resumir un poco la barba.
De hecho, Evangelio, las señales de Yángel eran, le decían, por favor, no puedo más, pedía el cambio. Michel le pedía que aguantara, que calentara a Ramón, hasta que Yángel le dijo, no puedo más, tiren la pelota fuera, y se tiró al piso porque no podía seguir corriendo.
Porque esto de con 4 días de margen repetir 11, Duque, no sé.
Hombre,
yo.
¿Sabéis qué pasa? Y sobre todo a principio de temporada, que todavía quieras o no, los jugadores no están como debieran, ¿no? Empieza la liga, es tercera jornada y no están todavía hechos. Y el síntoma del, vamos, el ponerse de hielo, porque seguro que le ha pegado un viaje, la famosa pedrada que se dice... Que la notas en el bíceps femoral, seguro, vamos.
Sí, se la ha visto en el isquio. Y mira que hoy cambiaba de posición Yángel Herrera jugando por derecha, quizá para tapar a Javi Galán en esa posición. Y yo creo que va a ser una baja importante también por el trabajo que desempeña en el centro del campo.
Buscaba percutir el Girona por banda izquierda. Ha cortado la zaga del conjunto olívico. En defensa, cuero parado. Hubo falta en la medular. Balón para el cuadro del Chacho Coudet.
¿Qué significa olívico, Gil?
Pues originario de Vigo, originario, procedente o relativo a Vigo. Más o menos va por ahí el...
No hay retransmisión de Gil en la que no aprenda yo al menos una palabra. Y lo digo totalmente, es verdad, lo digo totalmente, en serio.
Pues a mí hay que ser...
Como un halago.
Precisos con el lenguaje, hay que hacerle honores al gran diccionario de la Real Academia Española, que para eso está.
Eso te lo aplaudiría
la leyenda Pepe Domingo Castaño, que está haciendo gárgaras en casa preparándose para mañana.
Claro, conjunto vigués, conjunto celeste, conjunto olívico, el equipo de Balaídos.
La chachoneta.
La chachoneta.
Pues un término, digamos, coloquial, ¿no?
En fin, Óscar jugando por banda derecha para el Celta, la perdió. Hombre del conjunto celeste al suelo, falta favorable al Celta de Vigo. Posición de interior derecho en ataque, cayó Óscar Rodríguez. Pelota para el equipo de Coudet. En acción a balón parado. O sea que vamos a ver si hay algo de pizarra ahí o qué plantea el conjunto visitante en esta acción a balón parado. 23 y medio ya del primer tiempo. Se ha ido volando prácticamente el primer cuarto de partido aquí en Montilivi. En el tiempo de juego de la COPE permanece el 0-0 inicial entre Girona y Real Club Celta de Vigo. 1, 2, 3, 4, 5 del Celta para el remate. Plantea prácticamente la defensa en línea el cuadro de Girona. Viene el envío buscando punto de penalti. Rechaza la zaga. La segunda jugada es para el Celta de Vigo. Cuero atrás para Unai Núñez a la altura de la divisoria. Más para atrás para Marchesín. Balcón del área. Vuelta a empezar para el Celta. En ataque posicional. Se turna mucho ahí. Viene Fran Beltrán a recibir. Pelota a la izquierda para Javi Galán, protagonista involuntario del mercado. Hashtag, dicen en Vigo, Javi Galán no se mueve. A la carga Galán, sí, bueno, se mueve, y vaya si se mueve por el carril izquierdo. La deja para Franco Cervi, la pone Cervi. Banderola arriba, posición antirreglamentaria.
En Vigo, quiero decir, pueden decir lo que quieran, que como los clubes lleguen a un acuerdo, que no, quiero decir, no creo.
Fue de hecho una de las anécdotas de la rueda de prensa previa al partido, el nombre de Javi Galán, porque le preguntaban al Chacho y el Chacho le decía al periodista que le preguntaba que si se ponía a entrenar creía que podía estar él también para cubrir ese lateral izquierdo por si salía Javi Galán.
Yo te voy a decir una cosa, Evangelio, estoy tan sorprendido como tú. He empezado el avance de COPE Barcelona a las 12 y 20, ¿sí?, diciendo, si no se hace Aubameyang, no se puede hacer Koundé. A las 2 y media es que, ya estaba diciendo que igual sí se hacía Koundé, aunque no se hiciera lo de Aubameyang.
Pero no es 12 y media, es que llevamos ¿cuánto? 3 semanas diciendo que el Barça necesitaba 5 palancas y no sé qué, para, y que no le valía con una, tenía que ser la siguiente, porque si no, no puede escribir a uno. Y escribe a varios, que los escribió, es verdad que los inscribió a todos seguidos antes de la primera jornada, si no recuerdo mal, que el Barça jugaba el domingo, ¿no? O sea, justo el día de antes los consiguió escribir. O jugaba el sábado y los escribió el viernes. Fueron unas horas antes. Pero es que llevamos un par de semanas con esta historia. Diciendo que necesitaba el Barça más, mover más cosas para... Y que si no, y vender y tal. Y que si no, imposible inscribir a Koundé. Y de repente se han sacado de la manga las cositas y...
Yo estaba pensando, como alguien haya escuchado COPE Barcelona a las 12 y 20 y a las 2 y media...
Habrá flipado un poco, ¿no?
Van a pensar que Gil se ha ido de botellón con Evangelio.
No, hijos, y yo hace mucho tiempo que no... Solo lo dejo para los jóvenes. Nacho Pla y Millán y esta gente de la redacción, que ellos tienen cuerpo para hacer
mejor
eso.
Mejor guardar ahí la modestia. Claro, la carga el Celta, banda derecha. La pone Hugo Mayo directamente a dominios de Juan Carlos. Pone la pelota en el carril derecho. Ataque del Girona, sube Jan Couto. Esa pelota con peligro para Leix. La aguanta en primeras, la aguanta en segundas. Viene para Jan Couto forzado. Va a poner orden ahí. Tarrats en el centro del campo del Girona. Corona del círculo central, cuero para Juanpe, Juanpe a la izquierda para Miguel. Se ofrece Ureña, pelota en diagonal, recibe Estuani. Estuani ahora por detrás de Castellanos, balón doblado, viene Miguel, la pone en el pico del área, cerca para Castellanos, quería devolvérsela a Miguel Gutiérrez, lo leyó bien la defensa del Celta, pelotazo arriba de Cervi. A ningún lado, porque ahí no hay nadie de celeste, recupera pelota el Girona.
De momento las áreas poquito, ¿eh? En Albacete, en el partido de segunda división, ¿ha reaccionado el Huesca al gol del Albacete, Antonio?
Sí, ha reaccionado, pero bueno, es más una intención que la realidad de ver a su jugador dentro del área. Quiere, pero no puede el equipo de Ziganda. De momento está controlando el Albacete balompié. Ese gol de Juanma a los 16 minutos le ha dado mucha vida al conjunto local y, por cierto, bueno, en los últimos minutos sigue acudiendo público, ha cesado la lluvia y al principio estábamos unos 1.000 y estaremos ya unos 3.000.
¿Lo intentaba el Celta?
Sí, lo intentaba el Celta, se perdió balón por línea de fondo, sirve ya sacando la pelota jugada el Girona, por banda derecha Santi Bueno, la pone al medio para que elabore juego el cuadro de Michel, el tuya mía, ahí de Tati Castellanos con Tarrats, cuero que rechaza Unai Núñez en zona de defensa del Celta de Vigo, otra vez al círculo central, otra vez para que juegue el Girona. Tarrats imponiéndole criterio al centro del campo. Balón abierto, oxigenado a la izquierda para Miguel Gutiérrez. Apura carril, se ofrece Ureña. Miguel que se recorta, se viene hacia el centro, quiere ganar frontal, amenaza con el disparo, le pega a Miguel, ¡fuera! Buscó el disparo, parte externa, pierna izquierda, balón por encima de la portería de Marchesín.
Estaba dando la sensación de que había pasado a línea de cuatro el Girona atrás.
Sí, sí, está en línea de cuatro.
Sí, 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 está en línea de cuatro.
Salió en línea de cuatro
a David López. El medio campo.
David López al medio campo, ¿no? Está de medio centro.
Sí, es David López en el medio centro con Aleix García. Era Ureño una banda, Yángel a la otra. Ahora es Ureño una banda, Terrats a la otra. Aunque intercambiando mucho las posiciones Terrats.
Vaya remate más raro que le ha salido.
Claro, sí, le caía más a la derecha el remator de exterior. Pero para mí es de lo más destacado del Girona esta primera mitad. Hasta el momento Miguel Gutiérrez creo que está haciendo un buen partido. Ya lo hizo muy bien contra el Getafe. Jugador que ya tiene partidos de titular en el Real Madrid. Y sale cedido al Girona en busca de minutos y de jugar una temporada entera de titular. Me parece que es un futbolista con muchísimo futuro en nuestra liga.
Sabéis que este partido es el partido de primera división que enfrenta a los dos equipos que están más lejanos uno de otro. Girona de Vigo, 951 kilómetros en línea recta. De hecho, en Girona ya está anocheciendo, casi anochecido del todo, y en Vigo todavía es de día claramente.
¿Y en Girona lo sabes?
Porque si en Girona todavía no ha anochecido del todo, en Vigo es de día. No, porque ya. Hay más de una hora de diferencia solar.
Se lo he inventado.
Mi mujer es del sur, es de Huelva, y ya te digo yo que a esta hora hay luz del sol.
¿A que sí?
En
¿ves?
Vigo y en Huelva.
Sí, que cuando dice Pedro Martín algo es porque lo sabe. Las 8:30 de la tarde, las 7:30 en Canarias, aprovechamos. Estamos entrando en terreno habitual de Deportes Cope en La Linterna con Charly Sáez, que está Charly repasando ahora mismo en Cope Onda Media y en Cope FM las noticias del deporte hasta las 9 de la noche. Si lo prefieren, pueden quedarse con nosotros en Tiempo de Juego, en Cope Más, Cope.es, aplicaciones móviles hasta las 11:30, que enlazamos con el partidazo de Joseba Larrañaga. Y situamos todo. Tiempo de juego y marcador en Girona Gil.
30 cumplidos. Primera parte, Montilivi, Girona 0, Celta 0.
Y después, en el Villamarín, en Sevilla, a las 10 de la noche, Betis Osasuna. En la tercera jornada de segunda división en la Liga Smartbank, desde las 8 de la tarde, último partido de Antonio Sánchez con nosotros, y nos da pena. Albacete Huesca, Antonio.
Aquí estamos en el
no campo vayas, no
de Albacete, minuto 31, primera parte, gana el Albacete, Albacete 1, Huesca 0.
Y a las 10 de la noche, Cartagena-Zaragoza. Refresco para contarles el fútbol internacional, ha terminado ya en Italia, en la Serie A, el Monza 1, Udinese 2. Lleva, no sé si todo derrotas, me parece que sí, espérate, lo voy a mirar, porque es que el Monza de Berlusconi lleva tres partidos, sí. Tres derrotas.
Sí, esto con dos derrotas, sí.
Y esta es la tercera, Monza 1, Udinese 2. A las 9 menos cuarto tenemos un partidazo, Lazio-Inter. Acaba de empezar en Alemania el partido que abre la jornada de la Bundesliga, que si aquí es la tercera, entonces será la cuarta allí. Friburgo 0, Bochum 0. Y también cuarta jornada en el campeonato francés, la Ligue 1, a las 9 de la noche, Ajaccio-Lille. Y lo hago también como Charly Sáez, lo de repasar las noticias. Pero vamos a repasar algunas. Por ejemplo, lo estaba hablando Gil, el caso Koundé. Parece que la Liga va a aprobar los movimientos que ha hecho el Barça y que van a poder inscribir al ex central del Sevilla. Han tocado la salida de Umtiti, el contrato de Pablo Torre con el filial y las rebajas salariales. Parece que le salen las cuentas, así que Koundé será inscrito en el Barça. En el Madrid se han entrenado con el grupo Rodrigo y Kroos y no van a tener problema para estar el domingo ante el Español. Domingo a las 10 de la noche en RCD Stadium, Español-Real Madrid. Siguen al margen Odriozola y Vallejo. Hoy hemos tenido sorteo de la Europa League en el grupo C, el Betis, con la Roma, el Ludogorets y el HJK Helsinki. Y en el grupo E, la Real Sociedad, con el Manchester United, el Sheriff Tiraspol y el Omonia Nicosia. En el grupo C de la Conference League ha caído el Villarreal, con el Hapoel Beersheba, el Austria Viena y el Lech Poznan.
Oficial el traspaso de Alexander Isak al Newcastle, 70 millones más 5 en variables. En el Cádiz, Bongonda ya está en Cádiz, ha firmado por 4 temporadas, viene del Genk y el Cádiz paga unos 3 millones de euros. Y confirmado, oficial, Juan Milatasa, delantero del Castilla, cedido al Getafe. Hoy la selección española sub-20 se ha metido en la final del Mundial, ganándole 2-1 a Países Bajos. No sé si han visto el segundo gol de España. Si no lo han visto, véanlo. La final es Japón-España el próximo lunes a las 4 de la madrugada. Ha ganado mi paisano conquense de Mota del Cuervo, Jesús Herrada, la séptima etapa de la Vuelta Ciclista de España, entre Camargo y Cistierna. Mañana tenemos la octava. Sigue de líder Ebenepoel. ¿Qué te pasa con Mota del Cuervo?
No, que ha ganado un sitio muy bonito. Han pasado por el pantano de Riaño. Un paisaje precioso.
¿Cómo la gente que busca en la Vuelta Ciclista de España los parajes?
Sí.
Tiene su mérito y su buen sueldo, y merecido.
Sí, claro. Porque para eso está la Vuelta a España, sobre todo, para enseñar España.
Para buscar España, claro. Efectivamente. Sainz el más rápido en los entrenamientos libres de Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica, y Carolina Marín eliminada del Mundial de Tokio de bádminton. Y si hay noticia en la Diamond League, que está en marcha la prueba del 1500 masculino, con García Romo y Gonzalo García, se la contamos.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón. Y pa' refrescarse, ¿qué? Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
Girona Gil. 34 del primer tiempo, Montilivi 0-0. Yo diría que el Celta se ha hecho con los mandos del partido. 3 minutos hace una ocasión muy clara en la incursión de Óscar. La combinación el tuya mía con Franco Cervi buscó palo corto de la portería de Juan Carlos. Balón para el guardameta en un partido donde, paradojas de la vida, casi 35 del primer tiempo, no hemos nombrado a Yago Aspas. Cuidado a Óscar en el servicio, que quería hacer rápido de falta. Estuvo atenta a la zaga del Girona. Balón a dominios de Marchesín. Casi 35, ha venido un par de veces al medio campo a tocar la pelota, a tener esa sensación de tocar el cuero, pero está muy, muy, muy desaparecido el 10 del Celta.
De hecho, en la última acción de ataque del Celta, le daba indicaciones a sus compañeros Iago de dónde recibir la pelota y dónde ir a buscarla. Estaba bastante enojado y dando muchas indicaciones.
Yo que estamos en un partido que tiene dos jugadores que seguramente son los que más han influido en los resultados de ambos equipos en los últimos 7-8 años. Uno es Estuani y otro es Yago Aspas.
Que los dos son los jugadores, estoy viendo, que menos han tocado la pelota en lo que llevamos de partido. 7 toques de balón de Aspas, 8 de Estuani. O sea que están apareciendo poco.
Están participando poco. De todas maneras, el Celta, con Tapia ahí por delante de la línea de atrás, está recuperando bien. Está bien ordenado. Y luego quería comentaros, Gutiérrez, Miguel, es verdad que es un jugador con un buen presente y yo creo que un futuro muy bueno, pero hoy ha tenido ahí dos complicaciones porque se ha enrollado. Ya hace unos cuantos minutos hizo una especie de sombrerito, la sacó jugada, amagó y tal en la frontal del área, lo cual eso lleva un peligro grande. Y ahora en otra jugada exactamente igual. Tiene que tener cuidado porque él es un lateral, aunque sea un lateral carrilero que se dice, pero tiene que tener cuidado porque la lleva demasiado pegadita al pie, y eso, pues que lo haga de la línea divisoria hacia adelante, hacia el campo contrario, pues mira, bien, pero que lo haga tan atrás de su equipo, tiene que tener cuidado porque le pueden meter las cabras en el corral, ¿eh?
A la carga el Girona, balón de Young Couto, la tiene Tarrats, la pone segundo palo, demasiado alta para Estuani. Hugo Mayo asegura, la envía a córner. Saque de esquina será a favor del Girona, a la derecha de la portería de Marchesín. Después de unos minutos de claro dominio, de clara posesión y de clara presencia en campo contrario del Celta de Vigo, de Eduardo el Chacho Coudet, como siempre, como es habitual en este Girona, en esta temporada, todas a balón parado, todas las sirve el 14, que se llama Aleix García, que va tranquilamente al cuarto de círculo, pone la pelota y otea. ¿Cómo está el panorama? Esta ya me la sé del otro día. Todos en fila en el trenecito de Adriano Celentano. Los de rojiblanco y los de celeste. Viene el envío frontal de la pequeña Santi. ¡Bueno! ¡Fuera! en vivo al primer palo para el remate de cabeza del central. Cuero desviado a la izquierda de la portería del Celta.
Ha entrado con peligro, en el primer palo ahí, no sé si estaba marcando el Celta. Ah, es que anticipaba el defensa, ¿no?
Reaccionó el Girona. Después de esos minutos de dominio del Celta, esa jugada, esa acción a balón parado, con el remate de cabeza de Santi, bueno, desviado. Juega el Celta, sacando balón desde atrás, Hugo Mayo poniendo la pelota arriba para que contacte, aguante la pelota, intente hacerse un poquito con ella Yago Aspas, balón de línea de banda, saque de lateral para el Celta, tranquilamente ganando metros. El cuadro celeste en este encuentro, 38 de la primera en el tiempo de juego, que abre la jornada número 3 de primera. A la carga el Celta, balón para Galán, campo para el lateral, llega a la lateral del área, la pone Galán, buscaba el remate acrobático, Carlas Pérez, la pelota se va a línea de fondo, el córner ahora para el Celta de Vigo. Buscó el remate de Escorpión Carlas Pérez.
Era el Escorpión de René Guita ese.
Bueno, sí, era el intento de Escorpión, más manera. Bien, un poquito a su manera. El balón finalmente despejado por la zaga del Girona, saque de esquina. A la izquierda de la portería de Juan Carlos, se anima el partido en este tramo, 38 del primer tiempo. Viene el envío de esquina, buscando punto de penalti, Castellanos trabaja en defensa. El golpeo de Carlos Pérez, Juan Carlos, córner. En segunda jugada, golpeo desde fuera del área de Carlos Pérez. La acción acertadísima del guardameta del Girona, salvando el primero de los de Vigo. ¡Qué balón ha sacado ahora Juan Carlos! Que se iba buscando la cepa del palo izquierdo de la portería del Girona. De vueltas al córner. La pone Óscar cerrada. ¡Puño de Juan Carlos! Segunda jugada para el Celta. Fran Beltrán toca a la derecha. El envío de primera del propio Óscar. Lateral para el Celta. Que ha puesto el Uy en la grada. Con esa doble ocasión. Esos dos córners que han llevado el peligro a la portería del Girona. Que insistimos, se está encontrando con un... Ya lo decía Michel en la previa, que iba a ser un partido muy, muy, muy diferente al del Getafe. Y vaya si lo está haciendo. El servicio de lateral para el Celta. Se ofrece Yago Aspas a la corta. Se mueve Carlos Pérez. Recibe Aspas. Aguanta pelota, la suelta atrás. Cuero para la dupla de centrales. Ha ido jugando con Unai Núñez en horizontal dentro de campo del Girona. Ganando unos poquitos metros, suelta para Carlos Pérez, que se ha venido ahora a la zona de media punta. Apertura a la derecha, la espera Cervi en el interior del área. Ureña trabajando en defensa. El balón que vuelve a la pierna de Carlos Pérez, se ha hecho un lío. Y ojo a la contra del Girona. Estuani toca y suelta, la pone larga Castellanos. Balón profundo, en el mano a mano. Carlos Pérez con Aleix García. La ganó de primera el del Celta. Cuero de, todavía con peligro, zona de tres cuartos para el Girona. Juega David, apertura a la derecha, viene Jan Couto. Campo por delante, otea el panorama, saca el centro. Pasado, pasado, pasado. Balón fuera, saque de portería para el Celta.
Bueno, está un poco más animadillo, ¿no? Por lo menos, está por un poquito más...
Sí, parece que están encontrando la profundidad, ¿no? Y las áreas. Ha habido una lucha por la posesión y ahora ya... Definitivamente están yendo a la portería. Yo creo que han tenido ocasiones ambos equipos.
Por fin, porque
la de Santi también ha sido...
La primera
sido
media hora, Mister, ha sido un poquito polvorón.
Ha sido un poco tostón la primera media hora. Ahora ha metido la mano que metió Juan Carlos. Es muy difícil porque le bota antes el balón.
Es verdad.
Y eso siempre para el portero es una dificultad añadida. Pero es verdad que ahora se han animado un poquito a medida que van pasando los minutos. Pues parece que son conscientes de que tienen que intentar llegar a portería, ¿no? Porque la verdad es que era, desde mi punto de vista, me parece que era un poco tostoncete esos primeros 25, 30 minutos.
Voy a... Mister, los dos equipos estaban muy presionantes y era complicado jugar. Jugaban en pocos metros,
sí, hombre,
y
sí.
Ahora ya yo creo que se nota un poco más el cansancio, no llegan tan fácil a la presión y están encontrando los espacios los jugadores de calidad.
Y eso que tanto el Girona como el Celta tienen hombres gol, que ya se han comentado antes, y en cuanto que te descuides uno de estos, te la arma. Pero sí, estaban muy cerquita las líneas, juntan bien, y ya digo, para mí el trabajo de Tapia en defensa es muy meritorio.
Digo que voy a preguntar cómo está terminando la primera parte en Albacete, Antonio.
Pues con un fútbol de poder a poder, lo ha intentado el Huesca, ha llegado a encerrar al Albacete durante 5 o 7 minutos, pero ha reaccionado ahora el equipo de casa, que tiene a unos defensores que están muy rápidos, muy vivos, muy listos, y la verdad es que la impotencia es lo que se ha apoderado del equipo orcense cuando restan 2 minutos para llegar al descanso, y aquí en el Carlos Belmonte sigue ganando el Albacete, Albacete 1, Huesca 0.
Amarilla Montilivi.
42 y medio... Iba con el balón Yago Aspas, le derribó David López. ¿Es la primera? Sí, pero es amarilla, Joaquín.
Así es, primera amarilla del partido. Falta táctica de David López para cerrar el contragolpe. Amarilla para el capitán, ex capitán de David López.
La probamos, ¿no, Pedrito?
Bueno, está poco justita, ¿eh?
Bueno, le agarra y le tira, ¿no?
Con el... Sí, pero bueno.
De hecho, la gente se quejó bastante, ¿eh? En Montilivi.
Yo te digo una cosa, yo todas las faltas estas tácticas de parar contragolpes, sí, parar pero, acciones pero, claras, yo las sacaba amarilla.
Sí, pero en este caso yo, es que tampoco estaba armando el contragolpe. Sí. Había dos jugadores del Girona por detrás de David López. No es una jugada, era una jugada con excesivo peligro. Que tenía cierto peligro, sí, pero no excesivo.
Yago Aspas es tan buen jugador como piante. Porque las pía todas, ¿eh? Todas, absolutamente todas.
No se calla una, ¿no?
No, no, no. No hay tanto si le dan como si no le dan, porque está, bueno, es un... Es una falta que,
que a mí me hace. Son de los típicos que te arbitran el partido, mister. ¿Eh? Esos son buenos para tu equipo, pero el rival, uf, no los
sí,
puede
sí,
liberar.
Claro,
joder,
claro.
Estos son...
claro, claro. Pero me hace gracia porque no había tocado la hierba y ya estaba levantando
sí, estaba
el brazo y piándola y tal. A mí
viene
me parece
Oscar,
bien, ¿eh?
Viene Oscar de punta izquierda. Oscar en el interior del área. Buscó el chut, palo corto de la portería de Juan Carlos. La pedía Carlas Pérez abierta. El remate flojito lo detuvo el guardameta del Girona. Otra llegada del Celta.
Oscar es un jugador que tiene muy buen tiro. A balón parado en estrategias de falta tiene un peligro grande. Aquí le tuvimos en Leganés. Y recordaré siempre un gol que le hace a la Real Sociedad en el tiempo prácticamente en el tiempo de descuento, como a 25 metros 30, joder, metió un chirlo que la araña.
¡Uy, Aspas!
Está dando
saltos. ¡Cae al suelo Aspas! La falta de Juanpe, otra amarillita.
Así es, la segunda del partido, la segunda para un jugador de el Girona, falta de Juanpe sobre Yago Aspas y se lleva la cartulina amarilla.
La primera esta impresión, sí Pedro, es que Aspas se le echa encima a Juanpe, pero
correcto.
Si no lo repiten.
Sí, es muy listo. El,
además es que exagera mucho.
Ya lo digo yo.
Mira, ¿no ves? Busca él el pie de Juanpe.
Que ha sacado dos amarillas.
Y encima saca amarilla.
En dos minutos.
Sí, sí, esas... Esas faltas antiguamente algunas no te las pitaban, pero según está el fútbol ahora te las pitan todas y encima tarjeta.
Es un artista, Pedro. Es
sí,
un
lo fuerza bien porque busca
claro,
el contacto.
El contacto.
No le sí. Estamos viendo mucho porque está haciendo la función de 9. Yo creo que con paciencia tiene él la libertad de poderse mover entre líneas, que es donde se siente más a gusto y está haciendo más de referencia. Ahora, mister, que no le caiga alguna dentro del área, ¿eh?
No, es
que va para adentro.
Es que es muy listo, es un jugador. Fijaros, yo creo... Y ese jugador callejero que hace muchos años se veían y tal, porque también no había escuelas de tecnificación ni nada.
¡Ojo a la falta! El servicio de Aspas metió la cabeza. Unai Núñez. Y el balón al final se ha ido a córner.
Pues eso es Yago Aspas. Yo creo que tiene esas cosas de ese jugador callejero que desgraciadamente no se ven mucho.
Hoy no está siendo el príncipe de las bateas. Pero quiere meterse en el partido el 10 del Celta. Va a servir el córner Oscar. Estamos ya en el añadido del primer tiempo. El servicio a la frontal de la pequeña. Tati Castellanos en el rechace. Y esto ya está. Jugadores a túnel de vestuario. Los manda del Cerro Grande. 0-0 tras la primera parte en Montilivi. Pita el pueblo Bacigalupo.
Así es, pitados del pueblo para el árbitro que no dio añadido, no se jugó ni siquiera un minuto de tiempo de descuento. Ahora se quedaba hablando un jugador del Girona, Miguel Gutiérrez, con del Cerro Grande, comentando alguna de las acciones. No se movió el marcador, primeros minutos de partido fueron para el Girona. Acabó el Celta arremetiendo contra el arco que defiende Juan Carlos.
Resumen de la primera parte en el partido de Girona. Espérate, que ahora lo voy a tener que volver a refrescar. Tenía aquí los datos y los tengo. Vale. Girona 0, Celta 0. Y estos son los números. Remates Mira, los mismos, 5-5. Remates a puerta, 1 del Girona, 3 del Celta. Corners 1-2. Posesión, pues la misma, porque es 51% para el Celta y 49% para el Girona. Y faltas ha hecho muchas más el equipo local, a pesar de haber visto, bueno, que ha visto dos amarillas, de hecho, que no merecían amarilla. Faltas cometidas, 13 del Girona, 5 del Celta. Los mejores de la primera parte, Gil.
Pues en el Celta lo voy a repartir, Carlas Pérez y Óscar, en el Girona, Joaquín.
Yo te diría que por lo que fue el desarrollo del partido, Juan Carlos, las dos tapadas claves estuvo ahí, Juan Carlos el mejor.
La amarilla le baja la nota a De Cerro Grande de la primera parte.
Bueno, es, Pedro, que va ganando ya Gaspar 2-0 a De Cerro Grande. Este es el resultado más claro de la primera parte, que las dos que ha provocado,
me queda medio claro,
Aspas se las ha comido De Cerro Grande.
Mister y director deportivo, que tenemos un mister y un director deportivo. Luis Ángel, lo que quieras decir de la primera parte.
Bueno, pues yo creo que ha habido altibajos en los dos equipos. A lo primero parecía que el dominio era del Girona y luego ya se empezó a estirar un poco el Celta y ahí yo creo que se igualó un poco, ¿no? Y luego, pues sobre el minuto 25-30 es cuando han empezado a, como hemos comentado antes, a tener esa ya profundidad y esa verticalidad de cara a portería y bueno, pues se ha animado un poquito y es verdad que Juan Carlos ha hecho dos buenas paradas y bueno, el resultado es 0-0, pero es verdad que se podía haber adelantado el Girona. Y bueno, espero una segunda parte, pues que vayan de verdad a por el resultado, porque 45 minutos o 50 o lo que duren para intentar amarrar un punto, yo creo que se hace larguísimo y además eso desmerece al espectáculo del fútbol.
Tienes 10 segunditos más para pensártelo, Javi, porque tenemos descanso en Albacete en segunda, Antonio.
Sí, terminó la primera parte en el Carlos Belmonte, que ha durado 47 minutos. Vale el gol de Juanma, anotado a los 16 minutos. Buen comienzo del Huesca, buen comienzo en el tramo final, pero insuficiente para igualar a un Albacete que ha sido ligeramente superior.
Señor director deportivo.
Los dos equipos tienen la misma intención en el partido, que es tener el balón. Han salido con una presión adelantada, lo que ha propiciado pues que hubiera dificultad en la circulación del juego y encontrar la profundidad. Y luego, una vez que ya ha habido esos espacios para jugar, ha aparecido la calidad y yo creo que las ocasiones para ambos equipos. Quizá más intermitente las del Girona, con una de Stuani y una de Santibueno, y algo más buscando el juego, las de Servi, Carles Pérez y alguna aproximación más que ha tenido el Celta. Pero el partido, en cuanto a la táctica, hay una lucha bonita y todo por decidir en la segunda mitad.
Mensajes, Mansilla.
Cuando habláis de jugadores listos, entre comillas, habláis de jugadores antideportivos. Dice, no en el engaño, en la vida, en el deporte. Dice, es una trampa, por mucho que lo camufléis. Dice, que nadie se queje luego cuando vengan maldadas. No digáis, por favor, lo de Iago Aspas, que ya sabemos lo que pasa. La maldición del locutor aparecerá enseguida. Lo mejor del partido son los laterales del Girona. Primera vez que veo sufrir a Galán. Es bueno el Couto este. En la misma línea decía otro oyente, Couto le está comiendo la tostada a Galán hoy. Es lo mejor del partido. Tenemos lío. Decidle a Pedrito que las localidades más lejanas de primera son Cádiz y Girona, 990 kilómetros.
Sí, pero espérate que se juegue el partido, ¿no? De momento, en primera, el desplazamiento más lejano entre un punto y otro es Girona-Vigo.
De momento.
De momento. En la jornada 9, cuando se enfrenten Girona y Cádiz en Montilivi, pasará el récord a 990 kilómetros, que la distancia en línea recta que hay entre una ciudad y otra.
¿Qué pensabais? Que ibas a llevar razón estando aquí Pedro Martín, ¿no?
O que la iba a dar. Bien, Pedrito, todo bien. Hay luz en Vigo, lo confirmamos. Como sabéis también, todas las leyendas pues generan polémica por el tema del olívico. Nos dicen, olívico es porque hay un olivo muy famoso en Vigo. Dice otro que es porque Vigo era antiguamente una ciudad con muchos olivos. Otro dice que a Vigo se le llama ciudad olívica porque en su escudo aparece un olivo, que es una seña de la ciudad. Y dice el último, ah, pues yo pensaba que a Vigo se la conocía como la ciudad de las luces de Navidad. Dice Turi, que nos echaba la bronca, deberíais empezar a menos 10 porque me estoy perdiendo los 10 primeros minutos del partido que no estáis retransmitiendo. Espero que cuando jueguen el Madrid o el Barça no pase lo mismo.
Bueno.
Información de servicio. Unos 45 segundos tengo yo a través de Orange Televisión.
¿En serio?
Un oyente con la imagen.
Ah, bueno, claro. En Orange es más.
Hay oyentes que nos dicen que incluso con la aplicación de DAZN puede llegar hasta el minuto. Por eso cada uno se tiene que buscar la vida.
Ah, claro. Porque si lo estás viendo en el móvil, por ejemplo, pues...
Claro. O en la aplicación de la televisión, eso es.
Pero en la aplicación de nuestra se puede meter 60 segundazos.
Por supuesto.
Se puede, ¿no?
Y minuto y medio y dos minutos.
¿En serio?
Sí.
Joder.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Y por último vamos a mandar un saludito al grupo de WhatsApp del programa Podarcis Hispanicus, que están escuchando el tiempo de juego como todos los viernes. Gentecilla por ahí, Gabri, Alberto, el Tigre. Nos meten en muchos grupos de WhatsApp, Rata, debería saberlo, en el 677-580-461.
Ya me imagino.
Hay algunos que no se puede decir las cosas que
no
nos mandan.
No se pueden decir, ¿no?
Pero otros que son muy enrollados sí que nos escuchan y aquí está la prueba.
Me meten a mí, imagínate. Hay una cosa, bueno, hay muchas cosas que me gustan de los finales de etapa de la Vuelta Ciclista de España que se pueden vivir todos con el equipazo de ciclismo de COPE, con Eri Frade al mando. Hay muchas cosas que me gustan de la retransmisión, ¿eh? Pero hay una que están haciendo este año y que me gusta especialmente. Ponen una cancioncita, Pedro, no sé si lo has escuchado, ponen una cancioncita originaria del sitio y nuestro querido Kike Iglesias da una pinceladita histórica del sitio al que llega la etapa en cada día, cada jornada. Como diría el maestro Maldini, es bonito, ¿no? Son las 8:55, una hora menos en Canarias.